Bienvenidos a DAB en Español. Hoy es día 6 de junio, mi nombre es Nelly y gracias damos a Dios por este día, por este tiempo. Gracias a Dios por su palabra y por cada uno de ustedes que día con día nos acompañan en la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar a leer el libro de Primero de Reyes. Así que bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1 de este libro y vamos a estar leyendo todavía hasta el día de hoy en la versión, nueva versión internacional. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas cada día los principios de tu reino, todo aquello que tú quieres que pongamos por obra. Gracias por seguir enseñándonos, Señor, a través de tu palabra tantas cosas. Ayúdanos, bendito Dios, a entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Primero de Reyes, capítulo 1. El rey David era ya tan anciano y entrado en años que, por más que lo abrigaban, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven virgen para que atienda a nuestro señor el rey, lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Entonces encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagid, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías, que había nacido inmediatamente luego de Absalón, era muy bien parecido. Y como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sogelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagid, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues, si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y dile: ¿acaso no le había jurado mi señor el rey a esta servidora suya que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag la sunamita. Al llegar Betsabé, se inclinó y postró ante el rey y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya, contestó Betsabé, que mi hijo Salomón reinaría después de usted y se sentaría en su trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de usted, mi señor y rey. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. También ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército. Sin embargo, no invitó a su servidor Salomón. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como mi señor el rey muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey, se postró con su rostro en tierra y dijo: «Mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono? Pregunto esto porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, su servidor, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a su servidor Salomón. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono?» Al oír esto, el rey David ordenó: «Llamen a Betsabé». Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: «Tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar». Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: «¡Que viva para siempre mi señor el rey David!» David ordenó: «Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joyadá». Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: «Tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Después de eso, regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá». «Que así sea», le respondió Benaías, hijo de Joyadá. «Que así lo confirme el Señor, Dios de mi señor el rey. Que así como el Señor estuvo con mi señor el rey, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi señor el rey David». El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá, y los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: «¡Viva el rey Salomón!». Luego, todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: «¿Por qué habrá tanta bulla en la ciudad?». Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Entra», dijo Adonías, «un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias». «No es así», exclamó Jonatán. «Nuestro señor el rey David ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gijón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría y la ciudad está alborotada. A eso se debe el griterío que se escucha. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor, el rey David. Hasta le desearon que su Dios hiciera el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David y que engrandeciera el trono de Salomón más que el suyo». Ante eso, el rey se postró en su cama y dijo: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono». Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de usted, rey Salomón, y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza, pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se postró ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Continuamos con Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿Por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Salmo 124. Cántico de los peregrinos, de David. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y bien, bueno, de nuestras lecturas del día de hoy, ya vimos en Primero de Reyes capítulo 1 esta historia acerca de Adonías, que usurpa el trono, pero bueno, vemos al profeta Natán que actúa y habla con Betsabé. Betsabé a su vez habla con el rey David para recordarle que él había dicho que su hijo Salomón iba a ser rey. En fin, bueno, ya vimos esta historia, cómo hay ahí vemos como una división, ¿no?, entre la gente que sirve al rey. En fin, Salomón es proclamado el rey en Israel. En Hechos capítulo 4 vemos aquí a Pedro y a Juan, pues ya como unos hombres que están pasando por las mismas situaciones que pasó Jesús. Son arrestados después de que habían hecho este milagro al hombre paralítico, son arrestados y vemos por ahí que Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde y ante estas personas que los arrestan y ellos es la oportunidad que tienen para proclamar acerca de Jesús. Y no, me encanta porque el versículo 12 dice: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y bueno, aquí están ellos llenos del Espíritu Santo defendiéndose, replicando versículo 19, donde dicen, bueno, ¿a quién vamos a obedecer, a ustedes o a Dios? Juzguen ustedes mismos. Y qué increíble cómo es que ellos pueden, están pasando por esta situación como Jesús también cuando fue arrestado y después veremos también a otros que como Pedro y Juan, pues también van a ser arrestados. En fin, vemos que nuevamente se da el cumplimiento en este capítulo de la llenura del Espíritu Santo en el versículo 31. En fin, habría muchísimas cosas que comentar, pero quisiéramos invitarlos a todos ustedes a que también compartan acerca de lo que Dios está hablando a sus vidas a través de todas estas lecturas. Qué hermoso poder leer, seguir leyendo en Hechos acerca de esa llenura del Espíritu Santo, de ese cumplimiento de la promesa de parte de Dios para sus hijos y para toda carne. Y bueno, les dejamos los teléfonos para sus saludos, peticiones de oración o para lo que quieran comentar acerca de las lecturas. El teléfono para llamadas desde México es 55 41 70 75 22. Para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877-2121-815 y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un audio a través de WhatsApp. El número es +505-8177-3708. Siempre, siempre es de mucha bendición escucharles. Bueno, pues los esperamos el día de mañana con el Pastor Bob. Que el Señor les bendiga, les guarde, que Él provea todo lo que ustedes necesitan, todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.
Bendiciones, amada familia. Estos corredores, pero bueno, yo quiero comentar con respecto al corredor del Antiguo Testamento. Este hombre me llama mucho la atención porque me enseña un par de cosas, una que puede ser buena y la otra que no es buena, porque se ve acá el ejemplo. Él pide que lo dejen ir para llevar la noticia al rey. Se le dice que no, tú no eres el hombre para llevar hoy las noticias, las llevarás otro día, le dijo Joab. Pero el hombre insistió. Le volvió a pedir a Joab que lo dejara ir, que lo dejara correr junto con el otro hombre. Y entonces le dice, ok, pasa, corre. Y salió el hombre corriendo. La primera enseñanza que me da es la persistencia de este hombre. Es buena cuando es el tiempo, cuando es nuestro momento, persistir hasta alcanzar aquello. Pero en este caso no era el tiempo, no era el momento, no era la labor para este hombre llevar a cabo. Y pues se ve su resultado, salió corriendo, pasó al Cusita y llegó primero. ¿Y qué sucedió? Ni siquiera llevaba noticia al rey. Él no sabía qué era lo que había pasado, algo que me causa un poco de risa. Pues le dijo al rey cuando Joab me envió, dice, él envió al siervo del rey a tu siervo. Vi un gran tumulto, pero no supe qué era. Esto es chistoso, pero a la misma vez me enseña, familia, que aún o anteriormente yo recuerdo haber hecho un comentario porque es algo que yo he aprendido, que aun que las cosas tal vez sean para bien, por ejemplo, si este hombre quería, yo creo, llevarse gloria entregando esta noticia al rey y por eso insistió y llegó, pero al final no pudo ni siquiera dar la noticia. ¿Por qué? Porque no era el tiempo para él, no era la labor que le tocaba a él. Es como cuando Saúl quería que David peleara con su uniforme de guerra de él, su arsenal, su espada y todo eso. Y David dijo, no, yo no puedo pelear con esto. No podemos pelear batallas cuando no es nuestro tiempo. No era el tiempo, no era el lugar, no era el momento para él. Eso le pertenecía al Cusita llevar esa noticia. Entonces, no insistamos. Es algo con lo que ahorita precisamente se me está enseñando a mí también, que a veces las cosas que nosotros deseamos, pedimos al Señor y queremos que se lleven a cabo, pero queremos que se lleven a cabo como nosotros las estamos pidiendo. A mí me recordaba en una de estas mañanas el Señor, ¿y mi voluntad? ¿Qué de mi voluntad? Entonces acordémonos primero de pedir, si es tu voluntad, Señor, que yo haga esto, que yo haga aquello, que vaya acá o vaya allá. Tiene que ser bajo la voluntad del Señor. Y si es la voluntad del Señor, va a ser nuestro tiempo, nuestro momento, nuestra labor de llevar a cabo lo que se nos encomienda llevar a cabo. Esto es lo que yo aprendo de este corredor. Gracias, Nelly, por hacer la conexión entre los dos corredores, algo bueno de escudriñar, porque no lo habíamos notado anteriormente. Y este es mi pequeño comentario con respecto al corredor del Antiguo Testamento. Bendiciones, preciosa y amada familia.